Radio Nacional de España. Madrid. Iratxe Llarena.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Las horas lectivas del profesorado de secundaria, formación profesional y régimen especial vuelven al centro del debate. Los sindicatos de la mesa sectorial rechazan la propuesta de la Consejería de Educación para reducirlas. Atención, en el curso 2026-2027, tal es el descontento que ya han convocado incluso huelga para el mes que viene, exactamente para el 8 y 21 de mayo, será por lo tanto en un mes. Entre tanto, siguen las peticiones cruzadas de dimisiones entre Gobierno Central y el regional por el caso González Amador. Enseguida ampliamos antes previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes será el día más fresco de la semana en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas siguen bajando. La máxima se quedará en 11 grados en Navacerrada, 14 en Collado Villalba, 15 en Madrid y Getafe y 16 en Alcalá de Henares y Aranjuez. Durante el día lucirá el sol, el viento flojo del norte y noroeste con intervalos moderados en el sistema central. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los sindicatos educativos denuncian la ruptura unilateral por parte del Gobierno regional de la negociación de un nuevo acuerdo sectorial en la educación madrileña. Rechazan la última propuesta de reducción lectiva de la Consejería y anuncian que se movilizarán, irán incluso a huelga. Clara Crumbor.
Han convocado huelga los días 8 y 21 de mayo tras la reunión celebrada hoy con el consejero de Educación, en la que la Administración ha retirado la propuesta verbal que ofreció el pasado diciembre y ha presentado una nueva. La Consejería ofrece reducir las horas lectivas de los profesores de FP, secundaria y régimen especial de forma gradual y a partir del curso 2026-2027, debido, dicen, a la complicada situación económica. Una oferta que para los integrantes de la mesa roza el insulto. Miguel Ángel González, CESIF, Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
En una reunión con el consejero nos ha comunicado una forma en la que se podría realizar la reducción horaria en secundaria, y eso empezaría como muy pronto en el año 2026-2027, con lo cual hemos decidido anunciar movilizaciones.
Es absolutamente inaceptable, así se lo hemos transmitido de manera unánime, es incluso ofensiva para el profesorado madrileño.
El Ejecutivo Regional rechaza la comparecencia solicitada por Más Madrid del presidente de Quirón Prevención y propietario de MAPE Asesores, la empresa con la que hizo negocios en plena pandemia, la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lara Hermoso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alberto González Amador trabajaba como intermediario para una empresa catalana y en plena pandemia cerró una operación con MAPE que le reportó 2 millones de euros en comisiones. Uno de los dueños de esa empresa, revela el diario.es, es Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, una de las filiales del Grupo Quirón y el principal cliente del novio de Ayuso. A eso se suma que es el mismo Fernando Camino que creó también la sociedad pantalla con la que González Amador canalizó parte del presunto fraude fiscal a Hacienda. Cuestiones por las que la oposición reclama explicaciones. Marta Bernardo, PSOE.
Creo que es el proveedor al que más dinero se ha pagado de esta comunidad autónoma que, como bien saben ustedes, mueve 25.000 millones de euros. Y Quirón precisamente es la empresa a la que más se ha pagado.
Más Madrid quiere escuchar a Ayuso, pero también al propio Fernando Camino, y ya ha registrado una petición para que el presidente de Quirón Prevención comparezca en la Comisión de Sanidad. Escuchamos a la portavoz adjunta, a María Pastor.
Para que venga a comparecer. Me temo que el señor Enrique Sorio volverá a ejercer la censura en la Cámara.
Pastor exige al presidente de la Cámara que permita su comparecencia, pero el portavoz popular, Carlos Díaz Pache, avanza que quien lo impide es el propio reglamento de la Asamblea.
Si lo que pretenden es traer aquí a un directivo de una empresa para fiscalizar su trabajo en una empresa, ya le digo que esa no es la labor de la Asamblea de Madrid, que no lo tiene permitido por el artículo 211 del reglamento.
La última palabra la tiene la mesa de la Cámara, donde el Partido Popular tiene mayoría.
Entre tanto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Miguel Ángel García, ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por, dice, airear los datos privados de la pareja de la presidenta de la Comunidad.
¿Qué mensaje le queremos dar a los ciudadanos de que hay un gobierno que utiliza el aparato del Estado, que utiliza los medios del Estado, no para defenderles, sino para atacarles cuando las cosas no vayan bien?
Y desde la Ejecutiva Federal del PSOE reprocha al líder del Partido Popular por no pedir la dimisión de la presidenta madrileña. Escuchamos a su portavoz, Esther Peña.
Podemos seguir, evidentemente, por la señora Ayuso, a quien Feijóo sigue sin atreverse a pedir claramente su dimisión, pese a que cada día que pasa es más evidente que la presidenta ha hecho de Madrid su startup particular, el emprendimiento, ya saben ustedes. Y además también ha hecho de Madrid la principal fuente de ingresos de la casa donde vive.
La sanción por el voto irregular de la portavoz de Vox podría determinarse este miércoles. La propuesta es de 15 días de suspensión de sueldo. La propia Rocío Monasterio ha dicho que la presidenta Díaz Ayuso está obsesionada con amonestarla y que no entiende por qué en el caso del consejero de Digitalización, que votó erróneamente como ella, se acepta que es un fallo y en su caso no. El portavoz del PP, Díaz Pache, asegura que los casos no son comparables y que Monasterio sabe que el escaño no se puede apagar.
Porque no se acepta que es un error, como he explicado muchas veces, intentar apagar un escaño que no tenía que estar debidamente encendido, que era un problema de la Cámara que estuviera encendido. Es que la única explicación posible es arbitrariedad e injusticia.
Lo que se advirtió en el caso de la señora Monasterio fue de haber marcado la presencia del señor Enrique de Luna en el escaño contiguo a la señora Monasterio. Lo que no se advirtió es que la señora Monasterio iba a votar en su escaño y en el de al lado, con un evidente doble voto, que es por lo que se la sanciona.
Más asuntos. La plataforma vecinal No al Pelotazo sigue rechazando lo que consideran un pelotazo urbanístico del Ayuntamiento de Madrid después de que el consistorio haya introducido cambios respecto al proyecto inicial del entorno de la Ermita del Santo. El delegado de urbanismo señala que este nuevo proyecto es de interés general para los vecinos, mientras que la plataforma asegura que en ningún momento ha querido reunirse con ellos y sigue oponiéndose a la recalificación de los terrenos. Escuchamos a Borja Caravante y a Sole Jiménez, portavoz de la plataforma en Radio Nacional.
En definitiva, se han recogido las expectativas de los vecinos, que los que pedían eran más equipamientos, más zonas verdes y una menor edificabilidad en ese entorno.
Estamos en contra de la recalificación de esos terrenos, porque eso es una operación especulativa del libro. Nos parece que en vez de ser una recalificación que sea para bien general del barrio, es todo lo contrario.
Y en Crónica de Tribunales, hoy ha comenzado el juicio a Rafael Amargo, a su productor y a un amigo de los dos, acusados de tráfico de drogas, por lo que la Fiscalía pide 9 años de prisión para los dos primeros y 6 para el tercero, Jesús Sebastián.
En las cuestiones previas, la defensa ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros, a lo que el juez lo ha supeditado a lo que se diga en el transcurso del juicio y decidirá antes de quedar visto para sentencia. Una de las cuestiones que ha alegado el abogado defensor de Rafael Amargo, Marcos García Montes, es que la droga hallada en el domicilio del bailaor era para consumo propio.
Hemos aportado pruebas que demuestran que tenía problemas de dependencias. Él está siendo tratado en el centro penitenciario de Soto del Real como drogodependiente, y acreditamos que era drogodependiente para acreditar un consumo severo de diferentes productos.
En su declaración, el policía jefe de la investigación del caso ha afirmado que la cantidad normal de consumo de metanfetamina es de 0,5 gramos y que en casa de Rafael Amargo se encontró una cantidad muy superior a este consumo.
Y el juez de la Audiencia Nacional ha prohibido salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida la semana pasada en una operación contra el blanqueo de fondos vinculados al régimen de Venezuela, en la que se practicaron 4 registros en zonas de lujo en Madrid.
Ambos han comparecido este lunes en calidad de investigados ante el magistrado, que ha estimado la petición de la Fiscalía y ha acordado para ellos la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días. Están investigados por delitos de cohecho internacional, organización o grupo criminal organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que se mantiene bajo secreto.
Y en los deportes, el Real Madrid ha completado el último entrenamiento antes de recibir al Manchester City en el Bernabéu y el Alcorcón cierra la jornada de Liga en Segunda División. Adriana Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de las 8:30 el Alcorcón visita el Sardinero para medirse al Racing de Santander en el último partido de la 34ª jornada de Liga en Segunda. El conjunto alfarero podría dormir fuera del descenso durante esta semana si consigue ganar esta noche. Por otro lado, comienza una nueva semana de Champions en la que el Real Madrid va a ser el primero en jugar. Los blancos reciben mañana al Manchester City en la ida de los cuartos de final. Escuchamos a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al último entrenamiento.
Lo hemos preparado muy bien. Tengo la confianza que mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental, físico, técnico.
El Atlético de Madrid juega el miércoles, recibirá al Borussia Dortmund en el Metropolitano y hoy también se ha inaugurado en la Plaza Mayor una pista de tenis de tierra batida que reproduce la del Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica, donde se va a disputar el Mutua Madrid Open del 22 de abril al 5 de mayo.
Pues hasta aquí la información regional. Disfruten de lo que queda de lunes.